medio de la cultura del descarte.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 22 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el día con 11.000 nuevos casos de coronavirus, 241 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Aumenta la presión en las UCIs, el 17% de las camas ya está ocupadas por enfermos COVID. Por comunidades, La Rioja suma un 57% y la Comunidad de Madrid le sigue con un 36%. Precisamente el Gobierno de Madrid está estudiando ampliar las restricciones de movilidad a otros puntos del territorio, más allá de las 37 zonas sanitarias restringidas. Mañana, por cierto, los agentes empezarán a multar a aquellos que incumplan las normas impuestas por la Consejería de Sanidad. De momento, se descarta el confinamiento total de la región, pero la situación sigue siendo preocupante. Hace un rato en esta linterna nos lo decía una eminencia, el doctor Emilio Bouza, ex jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón.
Me viene a la cabeza la preocupación por muchos grupos de profesionales, muy particularmente por el grupo de cuidados intensivos, que es uno de los grupos que ha sufrido más el estrés emocional en toda la epidemia, cuando realmente estaba empezando a tratar de recuperarse de lo pasado, pues se encuentra con una segunda oleada de la enfermedad en un momento en que la moral, claro, pues está ya más baja.
Este martes, una de las noticias del día ha sido la aprobación de la ley que regula el teletrabajo. La nueva norma tendrá carácter voluntario y reversible, aunque no se aplicará a aquellas labores realizadas con motivo del coronavirus. La empresa, eso sí, tiene que facilitar medios y pagar gastos al trabajador. Hace unos minutos hablábamos sobre ello con Eduardo Armas, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Abad Oliva CEU. Nos decía que en muchos casos serán los tribunales los que acaben fijando qué gastos se pagan al teletrabajador.
Esta es una clara cuestión que va a tener que ser fijada por la jurisprudencia y que en el caso concreto los tribunales determinarán cómo se aplica. Pero caso concreto,
profesor, pero que muy concreto, cada individuo caso, si me apura.
Caso concretísimo, realmente. Sí, sí. Ahora bien, sí que es cierto que en este caso la norma se adapta al marco europeo.
Una vez aprobada la ley del teletrabajo, gobierno, patronal y sindicatos vuelven mañana a negociar para lograr un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE que expiran el 30 de septiembre. Ya. Unos 800.000 trabajadores y sus empresas están pendientes de lo que salga del encuentro. Marta Ruiz.
Mañana a las 4:30 de la tarde los equipos negociadores intentarán acercar posturas en los puntos de la discordia. Por un lado, las exenciones a las cotizaciones de las empresas. El gobierno quiere premiar a las que saquen trabajadores del ERTE y los agentes sociales se oponen, al igual que rechazan que la prórroga se ciña a determinados sectores como propone Trabajo, aunque en los últimos días desde el gobierno se han lanzado mensajes matizando esa postura y defendiendo que se tiene que ayudar a las empresas que más lo necesiten. Lo que está claro es que no habrá prórroga generalizada. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Bueno, vamos a ir a una fórmula que tiene que ver con una protección diferencial. Y aquí la protección diferencial, una vez más, va a complicar la negociación. No porque no estemos de acuerdo, sencillamente porque técnicamente es difícil.
De momento los ERTEs han costado 23.000 millones de euros, lo que supera los 21.300 millones del Fondo SURE de las ayudas europeas que recibiremos para tal fin.
Y esta tarde hemos conocido que se ha aplazado la cumbre de líderes de la Unión Europea prevista para esta semana. ¿El motivo? El presidente del Consejo, el belga Charles Michel, ha estado en contacto con un positivo por coronavirus, uno de sus escoltas. A pesar de este aplazamiento, Pedro Sánchez mantiene su agenda y no va a asistir a la sesión de control del gobierno de mañana. El PP ha calificado de espantada esta decisión del presidente. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ausentará del hemiciclo donde debía enfrentarse a las 9 de la mañana en punto a preguntas de Pablo Casado, como siempre, y de los portavoces del PNV y de Bildu en esta ocasión. Y es que el presidente ha decidido mantener su agenda en Bruselas para este miércoles, a pesar de la cancelación del Consejo Europeo previsto para el jueves y el viernes. Así, se reunirá por la mañana con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y posteriormente con el alto representante para asuntos exteriores y de seguridad, Josep Borrell. Ya por la tarde hará lo propio con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y a continuación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La oposición deberá esperar una semana para poder interpelar a Sánchez.
Mientras tanto, mañana la Comisión Europea va a presentar su plan migratorio para mejorar la gestión de las llegadas irregulares. La idea de Bruselas es que rija un mecanismo de solidaridad en lugar de dejar la responsabilidad de la acogida en los países de entrada. No va a ser fácil, existe mucha división en los 27. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa ha sido incapaz en los últimos años de elaborar un plan migratorio que dé respuesta a un problema que probablemente nunca acabará de solucionarse. El incendio del campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, en el que vivían 13.000 personas en muy malas condiciones, ha vuelto a demostrar la falta de un proyecto real. Mañana el gobierno de la Unión Europea va a presentar un nuevo plan migratorio. Los especialistas en la materia aseguran que es un buen momento, ya que ha caído considerablemente la llegada de inmigrantes. De todas formas, se espera que países como Hungría y Polonia o los del sur como Grecia o Italia planten cara ante un problema que les afecta directamente. Veremos si en esta ocasión la Unión Europea encuentra una solución para gestionar los flujos migratorios que llegan a Europa.
Flujos migratorios, por cierto, que acaban convirtiéndose en verdaderos dramas humanitarios. Por ejemplo, la oleada de pateras que han llegado a nuestras costas en las últimas horas. Hoy han sido rescatados en Gran Canaria más de 100 personas, en Murcia casi 300 y en Baleares más de 200. Hace un rato hemos hablado aquí en La Linterna con Aina Calvo, delegada del Gobierno en Baleares. Nos ha contado que todos proceden de Argelia y que están a la espera de los resultados PCR.
Las 204 personas que han llegado a Baleares, en estos momentos ya podría afirmarse que se les ha realizado el control sanitario, estamos a la espera de los resultados de los PCR y en caso de que se produzca un positivo tenemos que proceder al consiguiente aislamiento.
Defensa ha desplegado tiendas de campaña en el puerto para poder atenderles, los que den negativo serán trasladados a la península. Y cambiamos de asunto, durante la pandemia el desperdicio de alimentos se redujo considerablemente, los hogares tiramos menos comida y las empresas de la industria y la distribución aumentaron sus donaciones. Para que te hagas una idea, solo el año pasado se malgastaron 1.352 millones de kilos de alimentos. Maribel Sánchez.
El confinamiento hizo que volviéramos a disfrutar de los fogones y el teletrabajo nos mantiene pendientes de la cocina y de la nevera, porque hemos conseguido reducir los desperdicios un 14% desde que comenzó la pandemia. ¿Quiénes? Pues sobre todo los mayores de 50 años que viven en el norte, este y centro de España, como Luisa.
Lo que voy a necesitar es lo que compro. Sí, es verdad que ha habido veces que me ha sobrado comida que he hecho, pero por regla general no soy una persona de tirar.
Los datos corresponden a un estudio de las empresas de distribución y el Ministerio de Agricultura, y el director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, explicaba cómo estamos cambiando nuestros hábitos.
Hemos sido capaces de aprovechar mucho más todo lo que estábamos comprando.
Por eso es optimista y asegura que esta es la tendencia y que todos acabaremos dejando de tirar comida a la basura.
Y hoy en Cataluña ha arrancado la temporada teatral. Poco a poco los espectáculos en vivo van retomando la actividad después de que durante meses los artistas cambiaran los escenarios por las redes sociales. Ahora muchos de ellos modifican sus recitales para adaptarse a tiempos de coronavirus. Sefi García.
Los conciertos de música en directo lo están teniendo peor.
A finales del año pasado y desde esa, todo cancelado hasta 2021 como mínimo. Cero espectáculos en este año.
David y sus amigos son asiduos a los conciertos de tecno. Mover un espectáculo por nuestro país es todo un reto. Distintas normativas complican mucho, explica Tomás Crespo de Somos Música.
Existen espacios en los que es físicamente imposible contagiarse y aún así nos seguimos encontrando con cancelaciones que en muchas ocasiones nos parecen arbitrarias.
Salas de concierto en situación crítica, cerradas todavía algunas para siempre, festivales aplazados, mal futuro auguran al sector. En otro punto están cines y teatros. 300 salas ofrecieron espectáculos este fin de semana. Hoy se levanta el telón en Cataluña en una gala en el Reina Victoria y en Madrid, por ejemplo, casi todos los teatros tienen obras en cartel. Jesús Cimarro es empresario teatral.
Algunas salas les está costando volver a abrir, sobre todo a los grandes musicales, hay que volver a ensayarlos y algunos de ellos funcionan con el turismo, por eso van a abrir cuando esté la situación un poco más clara.
Y todos a este estas alturas cruzando los dedos.
Ojo al dato. 12 millones es el número de víctimas de trata de personas en todo el mundo. Ojo, que se haya contabilizado, ¿eh? Eso quiere decir que ahora mismo en 160 países hay 12 millones de personas a las que se les priva de su libertad, se les obliga a trabajar, entre comillas, extorsionadas. el 99% mujeres, la inmensa mayoría, pertenecen a la prostitución. Los nombres propios de esta historia son miles. Nadie los recuerda y seguramente no sean ni tan siquiera reales. Ana, Eva, Ivette, Marcela. La mayoría de estas mujeres llegan a perder incluso su identidad. Te hablo de chicas que caen en manos de mafias, en manos de redes de prostitución, que las tratan simplemente como mercancía, como carne. Para ellos no tienen nombre, son simples cabezas de ganado con las que hacer negocio. Negocio del sexo. Es duro, pero es así. Hace algunos meses tuve la posibilidad de hablar con una de estas mujeres. Me dijo que se llamaba Marcela, aparenta unos 40 años, trata de dibujar una sonrisa, aunque en los ojos se le nota el sufrimiento. La vida le sonreía hasta que perdió su trabajo en un despacho de abogados, ahí empezaron los problemas. No tenía nada, ni siquiera para pagar la universidad, y Marcela buscó dinero fácil y rápido.
Bueno, yo en Brasil yo fui captada por una supuesta amiga que se introdujo en el seno de mi familia. Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para vivir tranquila. Me lo creí.
Se lo creyó. Creyó en esa supuesta amiga y su amiga la entregó. Contrajo una deuda de 5.800 euros. Era el precio del sueño europeo de Marcela, pero una vez en Europa se encontró con el infierno. Después de un año en Portugal, pasando por todos los clubes de alterna del país, la red que le explotaba decidió que viniera a España y le trasladaron a un macro burdel en Sevilla. Quiso escapar, dejar aquella vida, pero sus explotadores no estuvieron dispuestos a dejarla marchar.
Tu objetivo es el dinero, porque tú tienes una deuda con nosotras y amenazaban a mi familia. Que si yo no cumplía con lo que ellos dijeron, iban por mis sobrinas y las violarían.
Imagínate. En un país que no es el suyo, siendo prostituida por una mafia sin escrúpulos, amenazas cada vez que planteaba dejarlo. Bueno, Marcela consiguió escapar de aquel infierno y hoy trata de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que ella pasó. Me lo ha recordado hace un rato mi amigo Pepe Nieto, uno de esos policías que no les cabe el corazón en el pecho. Mañana, 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. En el mundo ahora mismo, que se hayan contabilizado más de 12 millones de víctimas, 12 millones de Marcelas. Vámonos a ver cómo está el patio. Empezamos por los medios digitales y por cope.es. Hola, Mame, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues tenemos en cope.es los datos actualizados de coronavirus. Las muertes se disparan en España. 241 fallecidos y 10.799 nuevos positivos. El Confidencial da cuenta de la primera ausencia del rey en el acto del Consejo General del Poder Judicial en Barcelona y que coincide con el fallo de Torra. Felipe VI no va a estar por primera vez desde que reina en la entrega de despachos a nuevos jueces en la ciudad condal. News Diario: Sanidad aprueba los test rápidos de antígenos y la reducción de la cuarentena a 10 días y los técnicos parece que defienden esta medida. Y en Voz Populi: la inspección investiga si las presiones al fiscal Navajas pueden tener consecuencias disciplinarias. Según su relato, cuando comenzaron a presentarse las querellas contra el gobierno por el coronavirus, dos fiscales acudieron a su despacho para intentar influir en su decisión sobre el fondo de este asunto.
Periódicos impresos, Mame.
Pues vamos a empezar por el diario ABC y por su portada, que recoge una de las tiendas de campaña montadas por el ejército en los jardines del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Estamos preparados para lo peor. El número de muertos vuelve a cifras del estado de alarma. ABC dice que los españoles perdemos además un año de esperanza de vida por el COVID y que Illa busca ahora, el ministro de Sanidad, a los científicos, mientras Madrid piensa en ampliar los barrios confinados. Esta nueva imagen que nos nos deja el coronavirus va a la portada del diario El Mundo porque las UCIs de Madrid están al borde del colapso. Sanidad registra 241 muertos, la cifra más alta de la segunda ola. Los contagios vuelven a superar los 10.000 diarios y también es asunto de portada de La Razón. España enfila el retroceso a una fase 1 flexible y con colegios abiertos. Las comunidades están esperando que Madrid dé mañana viernes el primer paso hacia medidas más restrictivas. La portada del diario El Mundo abre con la información que comentaba también el Confidencial. El gobierno excluye al rey del principal acto judicial en Barcelona. La asistencia de Felipe VI estaba confirmada y el Consejo llegó a enviar las invitaciones, pero a última hora Zarzuela, según el diario El Mundo, comunicó que Moncloa no autorizaba su presencia. En la 2 del diario ABC nos cuentan cómo Blanc Bloc se ha convertido en la nueva marca del secesionismo violento y que ha ensayado incluso técnicas de guerrilla urbana. Quiere incendiar las calles si se inhabilita a Torra tras fracasar en la Diada. La información económica del día viene marcada por esa aprobación del decreto ley, de la ley que va a garantizar el mismo sueldo para quien teletrabaje y carga los costes a las empresas, dice el diario ABC, y en la portada de La Razón apunta además que esta ley del teletrabajo no se va a poder aplicar para la pandemia. En la imagen de La Razón, el vicepresidente Iglesias con mascarilla. Ayer, durante el pleno, o sea, hoy realmente, durante el pleno que se ha celebrado en el Senado, Iglesias vuela la tregua con Ayuso, anima a manifestarse contra la presidenta 24 horas después de verse con Sánchez. El PSOE se desmarca y la delegación del gobierno la mantiene.
En fin, gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con la opinión de un oyente sobre la manifestación del domingo en Madrid contra el gobierno de PP y Ciudadanos. Nekane.
Vamos a escuchar a este oyente. Ha enviado su opinión, una nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
A mí esto sí me hace gracia. Confinan a la gente para que no salga por el problema del contagio del coronavirus y esta gente están alentando a que salgan manifestaciones a la calle. A ver si se aclaran de una puñetera vez, porque vamos.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope sigue dando que hablar el videoblog que grabaste este lunes con el alcalde de Madrid y en el que José Luis Martínez Almeida contesta al presidente Torra tras pedir que no se viaje a la capital española. Nos dice Luis que las diferencias están claras y meridianas. El señor Almeida sabe hacer las cosas porque lo hace con humildad y trabajo. Con Torra es simplemente nada.
Una imagen.
De nuevo un tiroteo en Estados Unidos, se produjo hace unos días, pero el vídeo de ese momento se ha publicado hoy. Es un agente que disparó a un chico de 13 años con autismo cuando estaba sufriendo un ataque de ansiedad. La policía se presentó en su casa porque la madre había pedido ayuda a los agentes. Su hijo tenía ansiedad y necesitaba que le ayudaran a calmarle. Los agentes entraron en el jardín de la casa gritando que se tirase al suelo y dispararon varias veces. El chaval tuvo que ser ingresado en el hospital en estado grave.
Madre mía. Y un nombramiento de una compi.
Patricia Rossetti, nuestra compañera jefa de tribunales de COPE, ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos. Va a ser su tercer mandato.
Los periodistas de tribunales que se decía toda la vida, que ahora tienen ese nombre así.
Eso es.
Patricia Rossetti, la jefa. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
67.112-67112.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Y voy a arrancar con el exministro Josep Piqué, presidente del foro de La Toja Vínculo Atlántico, que ha estado en Herrera en COPE esta mañana. Bueno, pues ha hablado sobre cómo hay que salir de esta crisis y que Europa no te regala el dinero, te lo presta y te vigila.
Esos fondos europeos, cientos de miles de millones de euros, vienen condicionados por el hecho de que los gobiernos que lo reciban hagan reformas. Hasta ahora no se han anunciado.
Tenemos ya no solo la obligación de hacer determinadas reformas, sino también tenemos una obligación derivada de la condicionalidad de esos fondos. Y por lo tanto, la reconstrucción hay que basarla no tanto en gastar más, sino sobre todo en invertir más.
Y todo esto justo antes del sopapo que nos han dado con los datos sobre el coronavirus en España. Más de 10.000 contagios, 241 muertos en las últimas 24 horas. Y al mismo tiempo, pues un grupo de 20 científicos españoles me ha parecido muy interesante. Pedí al gobierno que convocase un comité de expertos real independiente para hacer frente a la crisis. Lo han publicado en The Lancet y uno de los firmantes es el doctor José María Martín Moreno.
Tenemos la obligación de resolver muchos problemas que ahora mismo están pues sin brújula. El segundo requisito es el apoyo social y el apoyo de los gobiernos. Deben estar de acuerdo con que esto se lleve a cabo por parte de los evaluadores independientes que se decidan. Y luego tener un compromiso de escuchar las recomendaciones. No de seguirlas al pie de la letra, sino al menos de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia.
Mira, lo he dicho en directo y lo mantengo. Sí. No le arriendo las ganancias a mi amigo José María Martín Moreno, ¿eh?
No, sin duda. Pero es que la palabra, el verbo escuchar, creo que no lo conjugan bien algunos, ¿eh? Bueno, en el tema del día hemos hablado, obviamente, pues de esta segunda oleada. Hay que estar preocupados, se puede atajar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Daniel López Acuña es epidemiólogo y ex director de Acción Sanitaria en casos de crisis de la OMS.
Cuando menos la mitad de lo que estamos viendo ha tenido que ver con comportamientos individuales no alentados de la mejor manera socialmente, al pensar que la nueva normalidad no implicaba seguir con el virus.
Bueno, yo siempre pienso que tan tontos no deberemos ser, ¿no? Alguna cosa también habrá fallado aparte de eso, pero bueno. Pero el momento más impactante de la noche ha llegado sin duda al inicio de la tertulia. Saludabas a Fernando Jáuregui, José María Olmo. Por favor, compañeros, fuera música, porque este último llevaba tanto tiempo sin aparecer por estos lares que no sabíais muy bien ni siquiera por qué felicitarle.
Yo sí.
Bueno, tú sí, porque tú lo sabes todo, pero vamos, no me fastidies el guión.
Ah, vale, perdona, ¿eh?
Claro.
¿Eh? Lo has escrito mal, pero perdona.
Claro, pero bueno. Aunque lo más raro ha sido su respuesta cuando le preguntabais por el origen de sus retoños.
Fernando Jáuregui y José María Olmo, buenas noches a los dos.
Déjame, Ángel, que le felicite un segundo a José María por las grandes exclusivas que ha estado dando en los últimos
meses. Pues yo le iba a felicitar por otra cosa.
¿Qué pasa?
Yo acepto las felicitaciones por todo.
Bueno, por lo de las exclusivas, bien, el chaval está aprendiendo, bueno, poco a poco. Pero, oye, macho, ¿cuántos sois en casa ya, José María?
Anda. Pues ahora cinco, y yo creo que ya nos vamos a quedar en cinco, confío, porque nos estamos quedando sin casa. Muchas gracias.
No sé si es murciánico o murciánica. ¿Cómo que
es? No, es de Cartagena.
Cuidado que has pisado un callo.
Ya lo sabía.
Cartagena.
Sí, ya cuidado. Lo sabía, por eso os lo he dicho.
Claro. Bueno, ha vuelto bien Olmo, ¿eh? Bueno, en fin. Buscabas hoy una noticia buena relacionada con España y me ha hecho gracia cuando Pilar García de la Granja te hablaba del contrato de ACS para hacer una terminal en el aeropuerto de San Francisco, que es un negociazo. Bueno, pues ha recordado ella otra de las obras del grupo en Estados Unidos, pero el niño, que lo sabe todo...
¿El niño quién es?
Tú. Que ya lo conocías, escucha.
Por ejemplo, la ampliación de la línea 2 del metro de Nueva York, que fue suya. Si alguna vez volvemos a viajar, tenemos que ir a la línea 2 del metro de Nueva York, porque la hizo Draga 2.
Yo he estado.
Así que allí os espero, no faltéis. ¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis tardando!
¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Chao, Pilar, cuídate.
¡Tiri, tiri, tiri!
¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ahí está!
De la séptima avenida, tío. ¿Qué culpa tengo
el
yo?
El chulito. Bueno, claro, de chulito a chulito, porque llegaba Manolo Lama para hablar del culebrón de Luis Suárez. Tú le has recordado, que lo comentaste ayer aquí en La Linterna con el alcalde de Madrid, que es colchonero, y ha sucedido esto.
Muy buenas tardes. Aquí Lama al aparato con una noticia.
¿Es el enemigo?
Última hora en el caso Suárez. Ayer lo teníamos casi vestido de colchonero, hablabas con el alcalde.
Te pegó un palito a ti, ¿eh? Porque dice, bueno, yo no sé si a Lama le parecerá buena noticia.
No, porque el alcalde sabe que yo sé de esto, entonces ya. Necesita mi ok para firmar a Suárez.
¿Eres un mago?
Sí, ¿quieres que te saque un conejo del culo?
Ahí está, Lama.
Pero, ¿el alcalde en cuál de los dos le pones? ¿El mago o en...?
El mago es Lama.
No sé, tío, no sé.
Bueno, mira, voy a cerrar con un asturiano que, fíjate, falleció hace 29 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Lo digo porque ahora viene otro asturiano, que es Juanma Castaño, y hoy era el día que se nos fue Tino Casal.
¡Joder, qué susto, macho!
Sí, sí, que estaba escondido.
¡Joder, qué susto, macho! Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eso digo yo, menuda movida lo de Luis Suárez del Barça, qué caos, ¿no?
Sí, pero está desbloqueado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Va a ser jugador del Atlético de Madrid, dos temporadas, el Atleti no paga traspaso, el Barça no va a pagar toda la ficha, evidentemente, de la próxima temporada, y han acordado el pago de una serie de variables en función de las clasificaciones del Atlético de Madrid en Champions de las dos próximas temporadas. Luis Suárez va a ganar la mitad en el Atlético de lo que ganaba en el Barça, pero claro, también va a cobrar una parte de su ficha del Barça esta temporada, con lo cual sale victorioso. Morata es de la Juventus, ya es oficial, lo de Luis Suárez todavía no es oficial, pero será. Semedo ya se ha despedido del FC Barcelona, y hay una noticia de última hora, y es que según informa nuestro compañero Ramón Fuentes, podría haber un positivo por coronavirus en la plantilla del Real Madrid después del partido de San Sebastián de este fin de semana, del pasado fin de semana. Todavía no sabemos el nombre, tenemos esa información que ha saltado hace algunos minutos, así que estamos muy pendientes absolutamente de todo.
Pues estamos atentos, en tres minutos, el partidazo. Gracias, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.